Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Javier Pérez González, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Muchísimas gracias.
Bueno, Javier, tú eres el nuevo presidente de la recién fundada asociación Eat Spanish, que bueno, ha estado funcionando durante bastante tiempo como, digamos, organismo no oficial, pero ahora ya lo habéis oficializado, ya sois una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son vuestros planes?
Este año estamos planeando claramente hacer una celebración del lanzamiento de la asociación y estamos un poco ahora mismo parados por el tema del COVID, pero organizando también un evento aquí en Melbourne en el que queremos festejar un poco nuestra gastronomía, dar a conocer también a la asociación, hacerla ya oficial al público y eso, empezar a hacer actividades de promoción.
Y a medio y largo plazo, ¿cómo os proponéis hacer este trabajo de dar a conocer la gastronomía española con más eventos, concursos? ¿Qué tenéis pensado?
Bueno, en verdad los objetivos de la asociación son varios. El objetivo, el primero, obviamente, es difusión cultural de nuestra gastronomía. Bueno, a través de ello la educación toma parte muy importante de esto. Usar la gastronomía como arma social. Nos han salido bastantes solicitudes para poder ayudar desde nuestros restaurantes, porque obviamente somos cocineros que trabajamos en restaurantes o propietarios o trabajando a cuenta ajena. Hemos tenido la oportunidad o la opción de poder ayudar a gente que se ha quedado colgada en el sector. Tenemos una bolsa de trabajo interna en la que asesoramos a personas recién llegadas o a personas un poco perdidas de esta profesión o de la hostelería aquí en Australia para poder, pues, guiarle en cierta manera.
Javier, tú llevas ya 8 años y medio viviendo en Melbourne. Viniste de España, de Granada, y llevas trabajando como chef todo este tiempo. Bueno, es tu profesión, es tu vida, y además eres profesor de cocina en Cordon Bleu, que es una de las escuelas más prestigiosas, si no la más prestigiosa del mundo, ¿no?, de cocina. ¿Cómo el COVID ha afectado a, bueno, estos últimos meses a tu actividad profesional?
Bueno, hemos tenido que cambiar toda la enseñanza online. Así que estamos trabajando desde casa la última semana. Y sobre todo el problema de, claro, la entrada de estudiantes ha sido limitada, por lo cual el sector de la educación, igual que el de la hostelería, están afectadas bastante. Pero bueno, hay buenas noticias, así que parece que ya empezaremos de nuevo a recibir estudiantes en Australia, por lo cual esto cambiará. Tengo una empresa que se llama Tapas & Co., que producimos comida española para repartir en restaurantes donde no tienen capacidad de producción. Así que nosotros le producimos y le cocinamos la comida y se la mandamos para que ellos la regeneren.
¿Qué tal está funcionando ese negocio?
Bien, bueno, ahora el sistema del delivery, todo está abierto a una nueva creatividad y hay muchas necesidades por cubrir. Por lo cual yo creo que este concepto tan diferente, en verdad, que no es el típico de un restaurante, pues está siendo bien recibido. Tapas & Co. empezó hace 1 año y medio, pero sí, claro, nuestra línea tuvo que cambiar un poco porque estábamos más diseñando una línea para mercado y para farmer market, pero bueno, cambió por la necesidad también de buscar un nuevo, sí, una nueva línea.
¿Y de momento se sostiene el negocio?
Sí, gracias a Dios se sigue sosteniendo con perspectivas de futuro también.
Quería que me contaras un poco tu pasión por la cocina, de dónde te viene, si siempre has querido ser cocinero o qué te inspiró para hacerte cocinero.
Pues yo creo que tengo la historia totalmente diferente que todos los chefs conocen, ¿no? Yo tengo una madre que cocina fatal. Y desde siempre, pues bueno, desde muy jovencito, si quería probar algo un poquito más especial o tomarme un postre diferente, pues casi que me lo tenía que preparar yo. He tenido muy buena abuela, pero una madre que era un desastre en la cocina, así que ha sido la excusa, ha sido la motivación, en verdad, de empezar a cocinar y de que me enganchase un poquito a cocinar en casa y después, obviamente, pues empezar a trabajar en cocinas profesionales, que hace que te enganche muy rápidamente. Si tienes un poco de pasión y sensibilidad por la cocina, bueno, es un trabajo que engancha muy fácil. Tu esfuerzo se ve recompensado muy fácilmente y muy rápidamente. Puedes ver lo que la gente valora tu trabajo casi al segundo de cuando tú lo produces. Creo que la hospitalidad, no sé, está dentro de mis venas de alguna manera, por lo cual la cocina me enganchó fácilmente, rápidamente.
Bueno, pues hablando de cocina y antes hablabas de la tortilla española, dinos, Javier, ¿cuál es el truco para tener una tortilla bien rica? A ver, ¿es mejor freír la patata mucho, freírla menos, cortarla finita, no tan finita, usar cebolla o no? Cuéntanos cuál es tu truco.
Aquí en Australia he encontrado además una patata excelente, que en España, bueno, se puede encontrar algún tipo parecido, pero es la Kifler. La patata Kifler tiene un poquito más de textura, y lo que yo normalmente hago, la sumerjo en aceite de oliva y las confito, es decir, se cocinan muy suavito, muy lentamente, hasta que se quedan bien suaves, ternitas.
¿Después de haberla cortado?
Después de haberlas cortado, sí. La retiro del aceite y en ese mismo aceite también confito la cebolla. Normalmente lo hago aparte porque hago cantidades bastante grandes, pero si lo haces en casa, en verdad lo puedes echar todo junto, la cebolla y la patata Kixler, que normalmente la corto de, digamos que medio dedo de grosor, unos 50 milímetros, un centímetro de grosor, hasta que queda todo bien suavito. Después lo curro del aceite, lo dejo enfriar normalmente con el huevo ya incorporado, es decir, en un mismo bol pongo la patata, la cebolla, un poquito de ese aceite residual, en verdad, que queda de haberlo escurrido, y ahí le estrello los huevos. Cuando aún está templadito, los meto en el frigorífico durante 15-20 minutitos y después la sello en una sartén antiadherente bien caliente, con un chorroncito de aceite de oliva, y a mí me gusta bien blanquita y jugosas por dentro, no me gustan demasiado coloreadas la tortilla de patata.
¿Ni que tampoco se vea el huevo crudo?
Por dentro ligeramente baboso, no crudo, que quede un poquito jugoso, y siempre con cebolla.
Sí, siempre con cebolla.
Sí, ¿por qué no? Le da un toque más, le va a dar un poco más de dulzura, le da otra tonalidad de sabores también a la tortilla, así que yo soy de esa rama.
La paella, bueno, la tradicional discusión, sobre todo aquí en Australia, ¿paella con chorizo o sin chorizo?
Se hace una paella valenciana, nunca con chorizo, si no quieres perder un par de amigos. Sí, pero no sé, no lo llamaría paella. No sé, yo no hago un risotto de marisco con parmesano, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues es la tradición y en verdad tiene un sentido. ¿Sabes? Nosotros también una paella con chorizo, no sé, se pueden hacer arroces con muchísimos sabores, pero ¿por qué lo va a llamar paella cuando puede ser un arroz caldoso o puede ser un arroz negro o un, ¿sabes? Tenemos tantísima variedad que, bueno, llámalo de otra forma.
¿Y cuál es tu paella favorita?
He preparado más paella en Australia que en el resto de mi vida en España. A mí me encanta el marisco de aquí, y sí, un arroz con marisco para mí es excelente.
¿Y con verduras también?
Verduritas, siempre con un sofrito. Yo le pongo un sofrito a mi arroz de marisco y sí, y lo más importante, obviamente, un buen caldo de pescado, que normalmente hago con las mismas raspas del pescado blanco que vaya a usar, o si estoy usando cigala o si está usando alguna gamba, pues con las mismas cáscaras de haberlas pelado, hago un fumet que se llama, y con eso riego mi arroz.
¿Y qué utilizas en el sofrito? ¿Cebolla, ajo, pimiento?
Bueno, en el sofrito que preparo yo uso un poco de ajo en el aceite, pero solamente para aromatizarlo. Después ese mismo ajo lo retiro y, bueno, pico un poquito de tomate, que normalmente lo paso por un colador para que pierda un poquito el agua y se quede solamente la pulpa, y lo sofrío todo con un poquito de pimentón, le pongo obviamente una hebra de azafrán, lo tuesto todo Y después, eso es mi toque personal, le añado un poquito de vino blanco para que toda esa parte quemada que queda en la base de la paellera se despegue y se junte a todos esos jugos y que empape de sabor ese arroz que previamente, antes de echarle el caldo, lo mareo un poquito.
Con el sofrito antes de...
Con el sofrito, sí. Exactamente.
Qué rico, ya me entró hambre.
La verdad que sí.
Bueno, Javier, presidente de Eat Spanish, muchas gracias por tus consejos culinarios, tomaremos
muchas
buena nota.
Gracias a vosotros por interesaros. Y nada, ya seguís cocinando.
Eso es, a disfrutar.
Venga, muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.